Marco Meli, porque vamos a hablar del Programa Nacional sobre el Derecho a la Identidad Biológica. Este programa se presentó en el mes de agosto aquí en nuestra provincia, pero en definitiva termina de fortalecer un programa provincial que es de búsqueda de identidad de origen. Ahora vamos a charlar con Alicia sobre los alcances de este programa nacional, si en definitiva fortalece este programa provincial y bueno, y en qué instancia estamos en este momento. Buen día, Alicia, muchas gracias por haberte acercado hasta aquí, hasta nuestro estudio móvil.
Muy buenos días a ustedes, a quienes nos gustan, muy buenos días a todos.
Bueno, gracias por venir y consultarte sobre la puesta en marcha de este programa. Se puso en marcha en agosto, pero ya se venía trabajando en la provincia con relación a esta búsqueda de identidad de origen, ¿no?
Sí, efectivamente, nosotros ya hace años venimos bregando al principio por una ley, que es actualmente la ley 2349, que es la ley de derecho a la identidad biológica, y a partir de ahí recibimos consultas, anoticiamientos, preguntas y eventualmente denuncias de personas que buscan su identidad. En nuestro país, hay que recordar, nosotros tenemos una larga trayectoria que excede los gobiernos cívico-militares, en los cuales ha habido apropiación de niños tomándolos como propios. Esto viene desde los orígenes de nuestra historia, que facilitó durante la dictadura que esto fuera, se naturalizara y hasta se considerara de buen, entre comillas, de buen cristiano, buscarle un mejor hogar del que creían los apropiadores que esa persona iba a tener. En el caso de Neuquén, tuvimos una situación que incluía la actuación de una jueza de paz en Junín de los Andes, que fue la primera que investigamos con denuncias de madres que buscaban niños. Hicimos las pruebas de ADN. Bueno, en ambos casos, en dos de los casos, mejor dicho, que involucraban a la jueza, nos dieron de positivos. Eran dos jóvenes apropiados fuera del periodo de lesa humanidad, o sea, en épocas de democracia. Llevamos esa causa a la justicia, más allá de que fue hace 40 años y en algunos casos más, porque estaba involucrada una funcionaria pública. Pero si no, como dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el derecho a conocer la verdad y en ello la propia identidad es lo que a través de este programa vamos garantizando. Ustedes saben que Abuelas lleva un trabajo excepcional de muchas décadas, pero busca a un grupo determinado, busca a unos 400 niños que fueron niñas que fueron apropiados en la dictadura. Eso generó una base de datos de familiares que buscan, o gente joven que busca su identidad, de los cuales, comparados con el registro que tiene Abuelas, hay una inmensa cantidad, prácticamente la mayoría, que da negativo, ¿no? ¿Qué significa esto? Que no son personas que están dentro de las que busca Abuelas. Pero obviamente esa base de CONADI son personas que buscan su identidad. Y bueno, el convenio que firmamos es claramente esto, ¿no? Poder, y necesitamos avanzar y difundir, y se los agradecemos, a madres buscadoras, hijos, para poder cotejar esos ADN. En la provincia de Neuquén nosotros hemos abierto 46 legajos desde que empezamos con la ley. 46 legajos no significa que sean 46 casos. Es más, tenemos consultas permanentemente, ¿no? A la gente le cuesta, viene y te hace una primera charla, una primera intervención, cuando no es la causa del tío, del primo, de una amiga que me contaron. Y al poco tiempo vuelven hasta que te pueden transmitir que ellos buscan su identidad, porque se enteraron ya con más de 50 por algún familiar antes de morir que en realidad no eran hijos de esa persona. Nosotros de esos 46 casos, si tenemos más o menos el 20%, son madres que buscan a sus hijos para hacer algo ejemplificativo, sin dar nombres, Juana de Chosmalal en el 73, que nació su niño y supuestamente tenía alguna situación con alguna patología nació, lo derivaron a avión sanitario en Neuquén, nunca más, uh-huh. No se supo nunca más.
Ese es más o menos el denominador común de estos casos, ¿no? Sí. O mamás muy jovencitas que han tenido...
14 años. Claro. Uh-huh. Sí. Y tenemos otro de los casos, también se desvaneció después de tener el niño, en helados, nunca hay cenizas, nunca hay cuerpo, nunca hay acta de defunción. Uh-huh. Otro de los casos que tenemos también, 75, Castro Rendón.
¿Más o menos corresponden al mismo periodo o es transversal, digamos?
No, es transversal. Ahí tenemos... Estas que te estoy contando son madres que buscan hijos. Están en un periodo, 70, 80, ¿no? Uh-huh. Pero tenemos uno del año 93, Castro Rendón, año 93, donde supuestamente iba a ir para... 93, estamos hablando. Una adopción simple, porque iba a tener un mejor futuro con todas las garantías a la madre de que iba a ver iba a poder saber en qué familia estaba, porque era muy jovencita, creo que tenía esta chiquita 14 años. Nunca hubo expediente de adopción, después ella investigando nunca hubo nada. Uh-huh. Y después el otro grupo grande es, como te decía, las personas arriba de 45 años, o sea que también están incluso por fuera de este periodo de lesa, que alguien de la familia en un momento les comentó, parece que no se lo pueden llevar a la tumba, una abuela, alguien les dice, no sos hija nuestra, o no sos hijo de tus padres, hija biológica. Entonces, uh-huh, uno se empieza a preguntar, eso es, por supuesto que el dolor de las madres también, que buscan sus hijos, pero las personas que se dan cuenta que han vivido una mentira, una de ellas me decía, entre todo un tema salud mental, le genera, no sé qué vean así.
Claro, tremendo.
Claro, no saben en qué momento fue anotado, en el registro, uh-huh, civil.
En el caso de Junín de los Andes, en uno de los casos, la jueza en ese momento que los inscribía, porque entendía que era, no sé, quien mejor podía seleccionar, qué padres podía tener el hijo de alguna jovencita de la ruralidad. Hacía cómplice en este caso a la hermana Sonia, que fue muy muy duro para ella de adulta poder asumir todas estas cosas, porque terminó siendo cómplice cuando le preguntaban ¿qué día querés que nazca? ¿Qué día querés que sea el cumpleaños?
Ay, qué horror.
¿No? Uh-huh. Ella dice, en uno de los casos de los niños, le dice mi cumpleaños, así lo festejamos juntos. Entonces, esta mujer ya de grande entendió cómo formó parte de esas complicidades, porque dice, yo también me sentía parte, porque yo fui quien eligió qué día iba a ser el de su gestas, del de su nacimiento.
Alicia, ¿cómo hace la persona que tenga dudas sobre su identidad? ¿Cómo se contacta con ustedes? ¿Cuáles son los pasos que tienen que seguir?
Bueno, a través de las redes sociales siempre nos van a encontrar Subsecretaría de Derechos Humanos. De todos modos, estamos en Carlos H. Rodríguez 90, piso 2, en la Dirección General de Memoria. Se acercan y no tienen que ir a hacer una denuncia. Estamos primero que nada para escuchar y asesorar. Mucha gente tiene miedo de, bueno, me criaron, yo los quiero, pero también quiero saber si voy, ¿van a ir presos? No, hay situaciones que han, en algunos casos, algunos, justicia entiende que ha prescrito. Nosotros buscamos acompañar el conocimiento de la verdad, uh-huh, que es lo que nos impone la Comisión Interamericana, el derecho a conocer la verdad. Uh-huh. En estos casos que te decía que los judicializamos, en uno hubo una condena, el de Junín, en el de Zapala, no. Entendieron que se daban satisfechos con saber. Uh-huh. Uh-huh. Pero se acercan y ahí los... No hace falta tampoco, reitero, tener la íntima convicción o el deseo. Estamos para acompañar. Muchas, claro, personas
no tienen que llevar ningún papel.
Y la mayoría no tiene nada. Claro. Hay que empezar a investigar a través de testigos, vecinos, algún familiar. Esto forma parte... Esto forma parte de...
los secretos de familia. Esto ha sido mucho parte. A nosotros no nos pasaron cosas por casualidad, ¿no? Estos silencios, estas complicidades y también estas complicidades y pactos de silencio que llegaron hasta a que no podamos, por ejemplo, avanzar en muchas causas con desaparecidos, es porque una sociedad, hay toda una sociedad que desde los albores de nuestra constitución como país, hicimos de los secretos familiares algo que eran pactos de silencio, ¿no? Hijos que las sociedades acomodadas, las clases acomodadas, las jovencitas no podían quedar embarazadas, así que desaparecían un tiempo y aparecían como nada. O sea, forma parte de nuestra historia.
Uh-huh. Acá en Neuquén tuvimos un caso emblemático, ¿no? Que fue el caso Ñanco hace muchos años en Junín de los Andes.
Bueno, ese caso es uno de los temas que también esta semana estamos avanzando con una denuncia de una madre de una comunidad también. Uh-huh. Nunca se pudo avanzar. Bueno, no existían estas leyes que hoy amparan y garantizan este derecho a acompañar una investigación que, vos me decís, llegan a un resultado y es buscar una aguja en un pajar, ¿no? Porque como mayormente no hay documentación que vos puedas rescatar, te tenés que acompañar de los testimonios orales. Uh-huh. ¿No? Y a veces no es fácil y necesitamos la ayuda de otras instancias. Por ejemplo, bueno, ahora de CONADI, con la base de datos que pone a disposición de toda la ciudadanía, más allá de los 400 nietos que busca, sino también la Defensoría del Pueblo de la Nación, porque tenemos situaciones donde se ha radicado la pareja acá, empieza esta persona a sentir, a sospechar, a tener preguntas, pero resulta que el origen venían de Misiones. Uh-huh. Entonces tenemos que rastrearlo fuera, claro, del país. Hay delegaciones como Mendoza, como Córdoba, muy importantes, que trabajan estos temas. Así que están verdaderamente conectadas. Necesitamos una ley nacional, que la venimos planteando. Yo cuando estaba en el Congreso planteé en ese momento una, pero todo se suscribía mucho a la búsqueda de abuelas, que reitero, lo destaco y es brillante, pero hay un universo de gente que busca que por la proyección de los negativos de abuela se estima en unas 3 millones de personas en el país.
Bueno, acá nos están acercando un número de teléfono para coordinar entrevistas con el área, es el 299-5833-845. Ahí tienen que mandar mensaje de texto o llamar, se puede llamar también. Llamar o mensaje de texto. Estamos charlando con Alicia Comelli, ella es subsecretaria de Derechos Humanos de la provincia de Neuquén, se ha acercado hasta aquí, hasta el estudio móvil de Radio Nacional en el Museo de Bellas Artes, y queríamos, bueno, cambiarte de tema. Estamos hablando sobre el derecho a la identidad y una de las candidatas, en este caso a vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, no solamente en su discurso niega lo que ocurrió durante la dictadura militar, sino que además lo reivindica. Bueno, como subsecretaria de Derechos Humanos, ¿qué mirada tenés con relación a esta postura que tiene esta candidata?
Bueno, no sé qué profesión tiene, entendería que es abogada, ¿no?
Sí, es abogada.
Bueno, con más razón entonces. Yo me voy a centrar en datos y hechos absolutamente objetivos. Nosotros tuvimos un juicio a las juntas allá por el año 85 que tuvo una condena con pruebas acreditadas. A partir de ahí, por razones políticas, se suscitaron distintas medidas, como las leyes de punto final, obediencia debida. Se juzgaron también situaciones de casos de movimientos armados, como corresponde, como delitos, porque por supuesto algunas organizaciones armadas mataron y asesinaron personas, sí, absolutamente.
Y se apropiaron de niños también, claro.
Y eso se llevó a las causas judiciales, hasta que en un momento Menem declara una nulidad en un indulto generalizado que beneficia a todos, a los militares digo porque esta señora también forman parte de la adoración por el gobierno de Menem, ¿no? De quienes usaron las fuerzas de las distintas organizaciones, GER, Montoneros, todo. Posteriormente, hay una la causa que se presenta en la causa interamericana de derechos humanos, que plantea que por los delitos cometidos por aquellas personas en uso del ejercicio y en ejercicio de del gobierno con proyección, con capacidad de incidir en lo territorial de todo una nación, como en nuestro caso, y sobre todo cuyo destinatario de esa acción es indeterminado, es toda la sociedad, son delitos imprescriptibles, ¿eh? Pacto de San Francisco, y determina que son imprescriptibles y que deben ser, en principio, por el caso de la PACO, deben ser investigadas la verdad. En un principio, ¿no? sin condena, y después la Corte Suprema de Justicia de la Nación determina que por ser delitos de lesa humanidad imprescriptibles se deben llevar adelante todos los juicios. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? A la fecha de hoy, ponernos a discutir, negar o no, es negar la institucionalidad de la cual quiere ser parte en un país, porque la justicia ha determinado y fallado. Las condenas, las participaciones, que no se vivió una situación de guerra, que hubo y ratificó y definió que es el terrorismo de Estado. ¿Cuáles son las acciones probadas que condenaron a estos genocidas? ¿Mm? Y hubo más de 160 absoluciones también en todos los juicios que se dieron porque no se pudieron llegar a probar. O sea, la justicia con autoridad de cosa juzgada, no la justicia de uno o dos que uno pueda pretender, jueces que están o cámaras ideologizadas, de todo el país. Uh-huh. Porque tenemos 340 condenas, más de mil y pico de condenados, 340 juicios, más de mil y pico de condenados. O sea, eso pasó en autoridad de cosa juzgada. Uh-huh. Plantear hoy que vamos a desconocer los fallos de la justicia, a mí me preocupa. Argentina es un país en el cual la justicia civil, no es que alguien vino de afuera a hacer el juicio que se llevaron adelante, no, fueron jueces naturales. Uh-huh. Entonces, frente a lo que ustedes me dicen, me parece, y si es como abogada, de un profundo desconocimiento de lo que efectivamente ha determinado la justicia con la autoridad de cosa juzgada. Y después dicen, y los demás, y si pusieron una bomba, algún montonero, también fue asesino. Y tuvo su causa tramitada en el momento en que correspondía, durante la vigencia de la prescriptibilidad. ¿Qué Menem indultó? Uh-huh.
Alice, yo quería agregarte a esta postura de la candidata a vicepresidenta de La Libertad Avanza, de Javier Milei, con otra que en las últimas horas se conoció y que involucra directamente a Patricia Bullrich, candidata a presidenta, que envió una carta a los militares, a las autoridades militares, prometiendo una salida justa, dice, a un trato inequitativo y en ocasiones inhumanos que han recibido los militares retirados. Y hay un párrafo que a mí me interesaría destacar, que dice: todos son conscientes de mi defensa del orden frente al caos y de los efectivos de la fuerza de seguridad contra los embates falsificadores de los derechos humanos. Ese es uno de los párrafos de la carta en las que les propone una salida justa a los militares.
Bueno, la verdad es un poco confuso. Militares son fuerzas armadas, ¿no? Que reiteramos. Creo que son de las que más se han democratizado, más que las fuerzas de seguridad. Eso lo vi en el Congreso y yo rescato muchísimo hoy al ejército en muchas cuestiones. encontró un camino, y espero que no sean los políticos los que les cambien el rumbo, encontró un camino, recuerdan ustedes la actuación en Villa Langostura, hicieron un gran esfuerzo por democratizarse. Entonces espero que se respete ese trabajo. Los que fueron parte de un gobierno, que no son los que están hoy, pero que fueron parte de un gobierno y fueron condenados, reitero, la condena está firme. Si vamos a empezar a desconocer la justicia desde acá, me parece que estamos en una grave situación. Las policías es diferente. Las policías, que son fuerzas de seguridad, en muchos casos han seguido manteniendo y proyectando determinadas prácticas, ¿no?, que hacen que seamos uno de los países que tiene mayores causas de violencia institucional en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Entonces ahí me parece que hay un gran trabajo que hacer. Y no se trata de discutir desde la individualidad, ¿se acuerdan del caso Chocobar? Y querer generalizar. Tenemos un problema de democratización, de formación, de capacitación, de control y de política de recursos humanos para con las policías federales y provinciales. Con lo cual, me parece que tenemos que tenerlo muy en cuenta.
Muy bien, Alicia Gomeli, muchas gracias por haberte acercado hasta aquí, por esta charla. No hablamos solamente de un tema, hablamos de otras cuestiones también, pero es importante destacar este trabajo que se está realizando, este Programa Nacional sobre el Derecho a la Identidad Biológica. En un ratito vamos a difundir nuevamente este número de teléfono para aquellos que tienen dudas y quieren acercarse hasta esta institución para que los orienten por dónde hay que seguir. Muchas gracias nuevamente.
Gracias a ustedes. Gracias.
Alicia Gomeli, subsecretaria de Derechos Humanos de la provincia de Neuquén, 10:49 a.m. Ya volvemos.